Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Son las 5 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Desde las 4 todos los días y en directo ponemos las calles a España y lo hacemos con la ayuda de la gente que está en activo, que lleva unas cuantas horas trabajando, y también con la gente que se va incorporando ahora y que va empujando a que España no deje de producir. Y por supuesto que no nos olvidamos de nuestra gente jubilada, de la gente mayor, de la gente que ya no trabaja, pero que ha hecho una labor fundamental para que podamos disfrutar del país que tenemos. Ellos pusieron las calles a nuestra España y a ellos les debemos todo. Así que a los abuelos, a las abuelas, a la gente mayor, a la gente jubilada, nuestro máximo cariño y nuestro trocito de corazón, como siempre. Y lo decimos de verdad, honestamente. En este programa de radio procuro alejarme de la política, de los malos rollos, de las historias que no nos dejan nada claro. Y siempre es bonito acercarnos en historias humanas que nos demuestren que la vida es sacrificio, pero que tiene sus recompensas, y sobre todo que nos demuestra que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con una mujer que ha hecho historia. Que ha hecho historia y que además abre las puertas aún más a la profesionalización del fútbol femenino. Te estoy hablando de Alexia Putellas.
Y la vainqueur es Alexia Putellas.
El pasado lunes se celebraba en París la gala del Balón de Oro y la jugadora del Barça se convertía en la segunda española en conseguir el máximo reconocimiento futbolístico a nivel mundial. Un logro que hasta ahora en España pues solo había alcanzado Luis Suárez en 1960. Putellas tuvo claro desde muy pequeñita que su deporte favorito era el fútbol. Con tan solo 7 años jugaba en el Sabadell y cuando cumplió 10 pues convenció a su padre, a Jaume, para que la apuntara a un campamento de verano que organizaba Xavi Hernández. Es que en aquel momento conocer a su ídolo fue el impulso final que necesitaba. Iba a ser futbolista profesional. Y con 16 años ya estaba debutando en primera división en el Español. Después jugó en el Levante y finalmente recibió la llamada del equipo de su vida, del Barça. Lamentablemente su felicidad no era completa porque meses antes había perdido a su padre. Y precisamente a él le dedicaba anoche el trofeo.
Pero si me permitís, quiero dedicarle, voy a intentar no mencionarme, este momento a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés muy orgullosa, orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias.
Buah, impresionante, emotivo, maravilloso. El que se acuerden de un padre, que se acuerden de una madre, que se acuerden de esas personas tan importantes en la vida de uno mismo y reconocimiento, todo lo que se hizo por ellos para alcanzar esos logros, pues me parece maravilloso. Sí a la familia, siempre. Pero claro, desde 2012 juega en el Barça y allí lo ha ganado todo. 5 ligas, 6 copas de la reina, una liga de campeones. Y en este último año, ni más ni menos que un triplete histórico. Ella asegura que este galardón es un premio colectivo y por eso también tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeras. 61 años después de que Luis Suárez lo levantara el Balón de Oro, ha regresado a España y lo ha hecho además en las manos de una mujer que ya es historia del fútbol mundial.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar escuchado, estar poniendo las calles en este miércoles 24 de noviembre. Santos mártires de Corea y Flora y María, mártires. Recuerda que en la primera hora estábamos hablando y poniendo nuestra mirada en la ciencia. Hoy además queremos hablar con Jorge Alcalde, divulgador, científico y escritor, que nos va a hablar de Omicron. La nueva variante del coronavirus, se está hablando mucho de esta cepa, pero parece que aún no está claro si su peligro es mayor o menor que el de las otras variantes que ya están entre nosotros de forma masiva. Bueno, pues a ver qué nos cuenta en unos minutos el gran Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante hasta las 6 de la mañana?
Vamos a tener también a Alfonso García. Él es nuestro experto en motor y nos va a acercar varias noticias de interés. Por ejemplo, nos va a informar sobre un nuevo radar de la DGT que se adelanta a los posibles frenazos e intuye si estabas sobrepasando la velocidad permitida justo antes de llegar a él. Es decir, que si te saltas las normas, aunque trates de rectificar, vas a pagar por ello.
Vale, vale. Aparte, ya había un registro de la gente que frenaba cuando iba a detectar el radar o lo había pasado, y como se frena en seco, claro, el peligro es inminente.
Con
lo cual,
mayor.
Hombre, claro. A ver qué nos cuenta Motorman también dentro de unos minutos aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, Rosana seguro que nos va a contar cosas bonitas. Rosana, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues lamentablemente comenzamos el día con lluvias en el norte de la península, que van a ir encima avanzando pues hacia el centro del país por la tarde. Esto pues nos deja lluvias en Galicia, en la zona del Cantábrico, el Pirineo Occidental y en el archipiélago Balear, así como en La Palma y en el Hierro, en las Islas Canarias, durante toda la mañana. También se esperan nevadas en la cordillera Cantábrica, con una cota de nieve que se sitúa más o menos en los 1.600 metros, y también en el Pirineo Occidental. En el resto del país vamos a tener brumas, niebla y nubes bajas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, y en los valles del noreste. Las máximas, pulpos, suben levemente respecto a la semana anterior. Tendremos una temperatura máxima de 9 grados en Palencia, mientras que en Almería o en Alicante la máxima se sitúa en 19 graditos.
Bueno, tan ricamente. Hay ponedores que también nos van contando pues el tiempo que tienen en su localidad a través de las redes sociales, y yo lo agradezco mucho. Si te apetece por Facebook, pues facebook.com/poniendolascalles. Que lo quieres hacer a través de mi Instagram, El Pulpo Oficial. Te leeré y además te lo agradeceré. Ahora mismo estoy observando que ya hemos alcanzado ni más ni menos que la cifra de 70.102 ponedores. Y todo ello gracias a los últimos ponedores que nos acaban de seguir y que tienen nombre y apellidos. Y a mí me gusta mencionarlos. También Darío Fallos, Jesús Cifuentes, Pedro Antonio González, Daniel Martín Iglesias, María José Martínez, César Científico Alicante o José Vargas Carrión. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Hay ponedores que prefieren mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa y francamente suena muy bien.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Hola.
Llamo de Pamplona. Os llamo porque me traéis muy buenos recuerdos. Os escucho hace mucho tiempo, desde que me levantaba a las 4 a trabajar. Ahora ya no trabajo, pero os escucho de igual manera. Pues nada, me lo paso muy bien con vosotros y me dais mucha positividad. Y nada, me parecéis muy positivos y os escucho desde ahora. Y luego a Herrera. Ole, ole la COPE. Bueno, un besito desde Pamplona al Pulpo y a Beatriz. Muy buenos recuerdos de vosotros. Un besito. Buen día. Hasta luego.
Muchas gracias, cielo.
Buenos días, ponedores.
Aquí hola.
Un transportista dándole un poquito a la rosca. Venga, te paséis buen día, gracias.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
Me llamo Miguel de Málaga. Soy vigilante de seguridad y ponedor.
Ay, pulpito, 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 pulpito. Que nos da mucho gustito escucharte en directito. Vamos, ponedor, al Sevi, camino de Soria. Vamos, que nos vamos, Pulpo y Bea.
Qué maravilla, qué ánimo. Me encanta que la audiencia también sea así. Y me encanta. Y hablaba la primera ponedora, Bea, como si hubiese pasado muchísimo tiempo, que le traemos muy buenos recuerdos.
Sí, sí.
A mí, de verdad, está nuestra séptima temporada haciendo este programa de radio. A mí el tiempo se me ha pasado volando, ¿eh?
Pero volando, de las etapas así más rápidas que he tenido en COPE. Y es que por la noche pasa muy deprisa el tiempo, no sé por qué,
sí,
entre que duermes
sí.
De día, no comes en condiciones, tampoco duermes y luego estás aquí este ratito, pues sí. Se te pasa la vida.
Es una gozada y que nos hablen como que nos le traemos muy buenos recuerdos.
Sí, como fíjate, si fuera de hace años.
Como hace un montón de años, pero a lo mejor los han pasado de verdad, pero no nos hemos dado cuenta. Pero sí, todos somos 6 años, 7 años más mayores.
Tú imagínate.
Y que son los que llevamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE con muchísima felicidad. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de voz. Y recuerda, y tenlo claro, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción puede resumir muy mucho lo que ahora mismo están deseando muchísimos camioneros, mucha gente que está transportando mercancías o la gente que está viajando. El regreso a casa. Escucha la letra de esta canción de Hilario Camacho. Es maravillosa. Me encanta.
Al final vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje. Para llegar aquí, perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde espera que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme. Lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú, solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo. Que amanezco, vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú, solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo.
Espectacular, Hilario Camacho en el sonido más puro de los años 80, con una composición y con un sentimiento increíble que me encanta compartir con todos los ponedores de calles, la gente que está aportando para que España siga creciendo y que a partir de las 6 de la mañana seguirá escuchando a Carlos Herrera. María del Carmen Delgado, un poco al hilo de lo que estamos preguntándote hoy al respecto de, bueno, de la variante Omicron del COVID-19, si estamos preocupados, si no estamos preocupados, si nos va a afectar o no. Dice María del Carmen, dice Pulpo, hombre, yo no dejo de preguntarme por qué ahora mismo ya no se habla de la gripe. Todo es COVID. Este verano todos hemos viajado y la incidencia bajaba a diario. Las playas estaban abarrotadas y botellones a diario. ¿Y sube el virus ahora? Algo no cuadra. Bueno, es el pensar y el sentir de María del Carmen.
Claro, tenemos también a Blanca, que mira qué sensato el mensaje que manda. Dice, a mí no me preocupa lo de las variantes. El COVID es un virus, por lo tanto, muta y va a seguir mutando. Solo podemos debilitarlo. ¿Cómo? Pues con vacunas y luego manteniendo higiene, la distancia y utilizando todavía la mascarilla. No hay otra. Si todos cumplimos, lo vamos a doblegar. Así que fuerza y ánimo, nos dice Blanca.
Maravilloso. Yo quiero dar las gracias y la bienvenida a Rafael Valero Leiva, que nos ha seguido. Y dice, Pulpo, mira, me llamo Rafael, te escucho desde Granada. Espero que sea uno de los ponedores que llegues a los 71.100 seguidores. Pues lo hemos conseguido y te doy las gracias, Rafael. Seguramente sin tu clic no lo hubiésemos alcanzado y gracias por estar con nosotros. Un par de mensajes más, Bea, por favor.
Mira el de Mabel, que dice que está vacunada y esperando a que le llamen para la tercera dosis. He dejado ya de asustarme por cada noticia, Pulpo. Tengo respeto a la enfermedad, pero no miedo, porque vivir 2 años con miedo es algo agotador. O Taipam Mamba Verde. Claro que me preocupa, pero yo sigo con mi mascarilla, con mi gel y con todas las medidas de seguridad. Además, estoy vacunado.
Genial. Gloria Duque, un día más, está con nosotros. Gloria Duque, que además que me está escribiendo y me está diciendo en Facebook, dice, Pulpo, he escuchado antes cuando hablabas con el hombre del trasplante y me he sentido totalmente identificada con él. Ha explicado perfectamente lo que yo he sentido y siento todos estos días. y dice, hace una reflexión en voz alta. Dice, no sé si sois conscientes de la gran labor que hacéis, gracias. Dice Pulpo, y eso de que contestes, eres de los pocos que lo hacen y reconforta mucho. Sois muy grandes. Pues hombre, Gloria, yo sé que tú estás en la lucha y que has luchado muchísimo y que con mucha preocupación y has tenido altibajos, pero aquí estás, poniendo las calles con nosotros y también recibiendo tu dosis diarias de optimismo a través de este programa de radio, como tú misma nos dices, Gloria. Te mando un abrazo enorme y todo el ánimo. Bea, para que te des cuenta de lo importante que son compartir las noticias, compartir las cosas bonitas que le pasan a la gente para dar ánimo a los demás, ¿eh?
Bueno, y leer también los mensajes que nos mandan y contestarles y que sepan que estamos aquí y que no caen en saco roto. No podemos leerlos en directo todos los mensajes porque no da tiempo.
No hay tiempo.
Pero todos se leen. Y todos se contestan cuando necesitan una contestación, claro.
La verdad que sí. Estamos a miércoles 1 de diciembre de 2021. Estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Y lo hablábamos, pues fíjate, desde las 4 menos 10. Te estábamos ya adelantando lo que queríamos tocar, que era pues esta variante Omicron. Y es que todo el mundo está pendiente de ella. Y era de esperar, ¿no? Porque desde que sabemos que existe esta nueva variante del coronavirus que está circulando por el planeta, pues esperábamos que, desgraciadamente, pues que llegase a España porque tenía que llegar. Y obviamente aquí está. Sabemos que has oído hablar de ella, pero a todas horas, además, no sabemos la información que puedes llegar a haber recibido. Y sabemos que te preocupa el tema y por eso es bueno tratar de repasar con calma todo lo que la ciencia sabe ya de esta variante. Lo vamos a hacer de la mano de Jorge Alcalde, que es un científico espectacular. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Jorge, lo primero, de 0 a 10, ¿tú cómo estás de preocupado?
Pues mira, tendría que decirte que ahora estoy un 7, ¿eh? Le daría un 7 al grado de preocupación en el que la comunidad científica se encuentra.
Vale.
Quiere decir que no es una alarma que nos tenga que volver histéricos, es una alarma controlable, pero no es algo de lo que tengamos que pasar sin prestarle atención. Uh-huh. Todas las variantes de los virus y de un virus como este, hay que estudiarlas. Y aquellas que tienen mayor cantidad de mutaciones, hay que estudiarlas más. Esta tiene muchas mutaciones. Uh-huh. De momento, por lo que sabemos, la preocupación es media tirando a alta, pero no para volvernos locos. Así que, respondiendo a tu pregunta, de 0 a 10, yo creo que preocupación de momento, 7.
Bueno, pues como siempre, muchas gracias por tu sinceridad. ¿Qué se sabe a día de hoy de esta nueva variante, la llamada Omicron?
Bueno, sabemos que surgió en Sudáfrica. Eso es obvio por la cantidad de casos que se ha producido ahí. Uh-huh. Los científicos están codificando su código genético para intentar descubrir exactamente cuáles son las letritas biológicas que componen este virus. Pero ya sabemos algunas cosas. Sabemos que tiene cerca de 30 mutaciones, es decir, 30 variedades de esas letritas en una parte muy concreta del virus, la proteína que se llama proteína S o proteína en espícula, que es algo así como la llave de entrada que utilizan los virus para abrir a las células e infectarnos. Es decir, que se ha variado de alguna manera la estructura de esa llave de entrada y, como ocurriría con una puerta, esa llave puede haber cambiado para ser más eficaz, es decir, para abrir mejor las puertas, o para ser menos eficaz, para abrirlas peor. Nuestro temor, el temor de los científicos ahora, es que haya variado para ser más eficaz, es decir, que esas variedades hagan que el virus infecte más o más deprisa a los seres humanos. En eso es en lo que la ciencia está trabajando y en intentar determinar hasta qué punto esa llavecita, valga el ejemplo este que estoy poniendo todo el rato, esa llavecita es mejor o peor de la que tenía la anterior variante, que era la variante Delta.
Jorge, claro, es que me vienen un montón de posibles preguntas que te puedo hacer. Son las 5:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Yo no sé, Jorge, si hay que pensar que va a haber un repunte de la epidemia en el mundo o no.
Bueno, es que ya lo estaba viendo. Recordemos que prácticamente toda Europa y en buena parte de África han aumentado los casos exponencialmente en los últimos meses. El repunte ya se estaba produciendo antes de llegar la variante Omicron. Por eso la preocupación es ese 7 que antes me preguntabas, ¿no? Porque es que esto además llega en un momento en el que ya el virus se encontraba de nuevo en un pequeño resurgimiento. Yo creo que sí que vamos a tener que acostumbrarnos a que va a seguir habiendo olas. Cada ola, afortunadamente, puede que un poquito más pequeña que la anterior. Y lo más importante, gracias a la vacuna, cada ola con una menor cantidad de muertos y de enfermos graves, que eso es lo que se pretende, ¿no? Pero sí, va a haber repuntes, idas y venidas durante mucho tiempo.
Muchos ponedores hoy nos están, bueno, haciendo comentarios y dicen que si los que estamos vacunados, que si podemos estar tranquilos.
En principio los datos dicen que sí.
Sí.
Fíjate que una de las cosas que pueden ocurrir cuando estas mutaciones son muy abundantes es que también sean capaces de escapar a la acción de las vacunas. Volvemos a poner el ejemplo de la llave de la puerta, si te parece.
Claro. Bien,
el virus
bien.
Tiene esa llave, esa proteína de la espícula que le permite entrar a la célula. Una vacuna no es otra cosa que una especie de tapón, de capuchón que le ponemos a la llave para que no entre en la célula, para que la célula no sea infectada. Claro, si la llave ha variado, puede pasar que ese capuchón ya no nos valga. Es decir, que esa llave pueda abrir la puerta otra vez, o un porcentaje de puertas, que pueda infectar alguna cantidad de células, no a todas, pero a algunas más. Es decir, que la vacuna no ofrezca una protección del 90% o del 95%, sino del 70% o del 65%. Eso es lo que hay que evaluar ahora. Pero podemos estar tranquilos porque algo de protección seguro que la vacuna va a ofrecer, y luego lo más importante, los casos que estamos viendo demuestran que aquellas personas infectadas de esta nueva variante Omicron que se han vacunado tienen efectos leves. Es decir, que la vacuna no te impide contagiarte, posiblemente, pero sí te va a impedir enfermar de manera grave, y eso es muy tranquilizado.
Oye, Jorge, ¿por qué varía así un virus?
Bueno, un virus es una máquina de supervivencia. Es un ser vivo que realmente no tiene ADN propio, se introduce en una célula y lo que hace es secuestrar a esa célula y darle una instrucción. Duplícate, duplícate, duplícate a mi servicio. Duplícate para mí, una y otra vez. Y en cada duplicación, en cada copia, pues se produce una transcripción del código genético. Es como si tú copias 20 veces una frase. Bueno, pero cada vez que copias la frase puedes cometer un error.
Claro.
Algunos de esos errores no tienen ninguna importancia, ¿no? Imagínate que pones en un lugar de la mancha 50 veces y en una de ellas dices en un lugar de la muncha. Bueno, claro. Pues todo el mundo sabe que eso es una errata, no pasa nada. Pero si en una de estas equivocaciones pones en un lagar de la mancha, la palabra lagar sí que tiene significado, está dando otro sentido a la frase.
Claro.
Bueno, esas mutaciones que se producen cada vez que el virus se replica a través de la célula pueden producir cambios que no sirven para nada. De hecho, el virus, como el SARS-CoV-2 del coronavirus, tiene centenares de variantes que no son ni siquiera estudiadas porque no han producido ningún efecto, o puede producir errores en la copia que sí que generen un efecto. Por ejemplo, que lo hagan más contagioso, que lo hagan más mortal o que hagan que escape las vacunas. Por eso hay que estudiarlos y determinar dónde se ha producido esa errata y qué efecto tiene.
Jorge, ¿tú crees que tendremos que vacunarnos todos de nuevo?
Tiene toda la pinta de que al final la vacunación de refuerzo va a ser universal. Ya hay algunos países que lo están proponiendo, en Estados Unidos ya se propone para toda la población. En España ahora estamos en mayores de 60 años y sanitarios, pero dentro de poco empezaremos a bajar también la edad de la vacunación de refuerzo. Es la gran paradoja de estos tiempos. Mientras nosotros tenemos vacunas suficientes para vacunarnos a toda la población, incluso tres veces, en los países más pobres, por ejemplo en África, pues apenas el 7% de la población de algunos países está vacunada. Y ese es el problema, porque es ahí donde pueden surgir las nuevas variantes. En aquellas poblaciones no vacunadas, donde hay más cantidad de contagios y, por tanto, más probabilidad de que se produzcan esas copias que antes decíamos del virus y que alguna de ellas genere una variante peligrosa. Es una paradoja, pero la realidad es que el mundo rico va encaminado hacia la triple vacunación sí o sí, y el mundo menos rico o pobre, me temo que tiene todavía un largo camino por delante.
Desgraciadamente es así, y habrá que ponerse las pilas para ayudar a los más débiles, ¿no? Al tercer mundo y a los países subdesarrollados. Jorge Alcalde, divulgador científico de cabecera en COPE, director de la revista Esquire, te doy las gracias por darnos un poquito de luz en todo esto. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Ha sido un placer como siempre. Pasa buen día.
Hasta luego, hermano. 5:28, 4:28 en Canarias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó.
oscura habitación de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Sabes que algo va mal y no quieres hablar.
Hoy hablando de los miedos, de las incertidumbres, de esta nueva variante del COVID-19 con Omicron, es verdad que prácticamente todos los perdedores estamos vacunados de nuestras dos dosis, hay incluso que quien ya tiene las tres dosis, y claro, el contagio, hombre, puede ser mucho más leve si llegamos a contagiarnos de esta Omicron que si no estuviésemos vacunados. Por eso es tan importante la vacuna. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, es fundamental vacunarse. Los ponedores, insisto, es gente muy solvente.
Sí, María Dolores Rivero dice que está muy preocupada, Pulpo, porque ella trabaja en un súper y dice, y es que no quiero volver de verdad a lo que vivimos en marzo. Claro. Fue horrible, no quiero volver a estar llorando todos los días, no quiero volver a tener miedo y temor por si lo cogen mis seres queridos. Claro, hay gente que le da mucha angustia, ¿no?, lo que hemos pasado. También está Julio Sisto, nos saluda desde Asunción, en Paraguay. Dice, pues mira, por más que yo ya tenga la doble dosis de la vacuna, me da miedo, Pulpo, porque es que es una variante desconocida y claro, eso implica riesgos extremos. También nos ha escrito Maxi Escudero, dice, estoy vacunado de la tercera y claro que me preocupa, pero porque mientras que no se vacune todo el mundo, seguimos teniendo este problema. Dice, el que no se quiera vacunar, yo creo que lo que tendrían que hacer es no dejarle salir ni a trabajar y que sea obligatorio. Si no, esto no va a acabar nunca. Dice además Maxi que él tiene un problema y es que no se puede poner mascarilla porque no puede respirar, que va con una maquinita de oxígeno porque tiene EPOC y entonces no puede protegerse de esa manera y necesita que todo el mundo esté vacunado para que él pueda volver a su vida normal.
Bueno, pues a ver si entre todos pues hacemos que esto funcione como tiene que funcionar y cuanto antes pase, mejor para todo el mundo. 5:32, las 4:32 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE. Es verdad que un ratito antes se asoma por aquí para recibir la del Pulpo y lo pasamos gratamente bien escuchando buenas canciones. Y Gonzalo Zavalla está en el equipo de Herrera y siempre también se asoma por aquí y comparte con los ponedores algunos de los contenidos que vamos a escuchar a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, buenos días.
¿Cómo estamos, Pulpo? Buenos días.
Pues estamos con ilusión porque se escuchan cosas bonitas en este programa de radio y sobre todo que la gente tiene mucha esperanza y eso es lo más bonito y lo más importante, ¿eh?
Desde luego que sí, además es que te traigo un programón para adelantarte, o sea que es que ya, perfecto. ¿Ah, sí? El culmen de todo.
Pues venga, a ver, cuéntanos, ¿con qué vais?
Pues mira, vamos a disfrutar de un gran análisis de absolutamente toda la situación que está viviendo España, tanto política como sanitaria o económica, porque hoy, con Carlos Herrera, va a estar el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, con motivo de la presentación de su libro, la cual, por cierto, va a liderar también Carlos Herrera. Vamos a hablar de Omicron. A ver, con ojo crítico, un poquito la realidad de nuestro país. Acabáis de hablar de ello con Jorge Alcalde. Y vamos a compararla con la de otros países de nuestro entorno. Nos vamos a ir a Portugal, donde han decretado el estado de calamidad, a Austria, con 10 días de confinamiento general, o a Alemania, que se está planteando la vacunación obligatoria. Y hasta ahí nos van a llevar los españoles que viven en esos países, porque qué mejor que ellos para contarnos qué está pasando allí a pie de calle. Y Pulpo, si viajar por Europa ya es una aventura, Hacerlo hasta la Antártida y en solitario lo es todavía más. Y eso es algo que va a hacer el aventurero Antonio de la Rosa, que desde el 20 de noviembre está intentando cruzar a remo o sobre esquís los 3.000 kilómetros que separan Chile de la Antártida. Es español, se va a convertir en la primera persona en conseguirlo y nos va a contar cómo le está yendo la expedición.
Uh-huh. Bueno, no vais a aburrir, ¿eh?
No, aburrirnos en Herrera en Cope nunca, ya te lo digo yo. Hay mucho trabajo, hay muy buenas historias y vamos, tenemos un montón de cosas por delante, ya te lo digo.
Bueno, pues nada, ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar en positivo. De ponedor nos transformamos en fósforos y en fosfonautas y a partir de las 6 ahí estamos, con la oreja pegada a Carlos Herrera. Gonzalo, que tengas un día maravilloso.
Ahí os esperamos, Pulpo, te deseo lo mismo.
Hasta luego, hermano. 5:34, 4:34 en Canarias. No estamos solos, hay un montón de gente que nos ayuda a poner las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La ronda de ponedores, con nombre y apellidos, la audiencia que nos escribe a Facebook, que nos cuenta en qué anda liada, qué es la responsabilidad que se traen entre manos para producir y para que España siga generando riqueza. Atención, el mensaje de Freddy nos dice: buenos días, Pulpo, aquí estoy poniendo las calles desde la garita de seguridad de un polígono industrial en Valencia. Gracias por hacer de las horas de trabajo algo agradable. Sois los mejores.
También nos ha escrito Toño Reyes, dándole a la rosca y escuchándote como cada noche. Yo voy poniendo calles desde Nantes, en Francia, Pulpo.
Genial. Alberto de Zaragoza dice que acaba de llegar a casa después de una semana fuera con la rosca. Habéis sido mi mejor compañía, nos cuenta, y ahora disculpadme si me alejo de la radio durante la madrugada, que tengo que recuperar un poquito de sueño. Alberto, descansa, descansa.
Tenemos también a Yolanda, que dice que sale más o menos sobre las 5:20 de casa para ir caminando hacia el taller en el que trabaja en Vitoria. Me acompañáis todo el camino. A esas horas agradezco mucho que estéis conmigo.
Me encanta. Y Alba, por ejemplo, que nos escribe, dice: Pulpo, soy de Paraguay. Ahora estoy en España y trabajo en un supermercado. Os escucho a partir de las 5 de la mañana, que es cuando me levanto. Tengo lejos a mi familia y de alguna manera me ayudáis a llevar mejor lo mucho que les echo de menos. Gracias sinceras.
José Peinado, que está en la Ecocentral de Granada, en Alendín. Estoy reciclando basura.
Tonino nos escribe desde Algeciras. Dice que ahora se prepara para meterse en la fábrica de aluminio. Y no hay mejor manera para empezar el día que con la risa de Bea y con tu buen rollo, Pulpo. Seguid a tope.
Qué bien, Nacho. Tenemos a Nacho, que nos escribe muchísimo. Él está en el Parque de Atracciones de Madrid.
Jolín, tiene que haber ahora. Imagino que estará trabajando, no estará, claro, subido a los cacharritos.
Yo
no
ha puesto lo que es, pero Nacho seguramente que es o vigilante de seguridad o está, claro, encargado de algo de mantenimiento.
Algo de mantenimiento, sí, bueno, el 7 pico no le veo ahora mismo subido.
No, yo creo que ahora mismo con los tickets no está.
No está, ¿verdad? Ni con las calco superdiversión ni ese tipo de cosas, ¿eh? Bueno, Quique, desde Asturias nos escriben, dice que está trabajando en una farmacia y antes de abrirla salgo a correr todos los días con vosotros. Ahora el frío lo complica un poco, pero las calles o se ponen bien o no se ponen. Así que, Pulpo, a darle caña. Gracias, Quique.
Juan Carlos, que es un ponedor que trabaja todos los días haciendo pan y dulces.
Genial. O Luisa María Alcázar, que está madrugando para entrar antes y salir antes también, que trabaja en una empresa de accesorios para coches. Y lo del maldito chip nos está haciendo mucho daño a todos. Y lo peor está por llegar, Pulpo. Un abrazo a todos los ponedores.
Ángel Saldaña, que nos ha escrito y está en la ronda, dice: yo, claro, pues aquí estoy en las heladerías Valentino de Málaga.
Uh-huh. Ángel, un abrazo bien fuerte. Bueno, estos son los mensajes que nos ha dado tiempo a leer en el día de hoy. Los que hemos recibido y que no han sido leídos los congelamos. Mañana los leeremos, porque esto de poner calles no paramos. Mañana los ponedores tendrán aquí en COPE su espacio para ser escuchados. Vamos con nuestra máquina del tiempo, porque durante esta semana la hemos detenido en canciones relacionadas con el frío, canciones de temática fría. Cada día una importante composición representativa de la temática musical de la semana, y con ella recordamos pues algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en ese año. Por ejemplo, en 2008, un año en el que el rey Juan Carlos I daba comienzo en Zaragoza a la Expo Internacional con el lema «El agua y el desarrollo sostenible».
Declaro inaugurada la Exposición Internacional Zaragoza 2008.
Bueno, pues hoy miércoles seguimos poniéndote la banda sonora con canciones de frío, y lo hacemos con uno de los clásicos de Katy Perry, el Hot and Cold, que en español viene a significar algo así como caliente y frío. El tema, que sepas que vendió aproximadamente 6 millones de copias en los Estados Unidos y el vídeo cuenta con 1 billón de visitas en YouTube. Hoy tratamos de sobrellevar las bajas temperaturas con una de las divas del pop actual. Sube la radio y disfruta.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Fernando Savater, uno de los mejores pensadores en España, un intelectual.
Querido Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de verte.
E igualmente. Te preguntaba si nuestra política es una política de adolescentes. ¿La reflexión, unos cuantos años después, es reafirmarse en ello?
Pues sí. Desaparecen, digamos, o por lo menos se ocultan los temas auténticos.
José María Benito es portavoz de la Unión Federal de Policía. Aspectos de esta ley de seguridad ciudadana que no les gustan.
Se pretende con la reforma de esta ley decir que todo lo que hace la policía en favor de la seguridad ciudadana no es válido y además
de lunes
no
a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Nos vamos acercando a las 6 menos 10 de la mañana. Ya sabes que a esa hora es cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero los miércoles a esta hora lo que toca es hablar del mundo del motor y de ponerlo en marcha. Lo hacemos con Alfonso García, que es nuestro experto en el sector, es Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención a lo que está preparando la Dirección General de Tráfico. Ni más ni menos que un nuevo radar al que le dará igual que frenes cuando llegues a él. Cuéntanos más.
Sí, un nuevo radar que será capaz de descubrir si vuelves
a superar los límites poco después de que haya frenado al pasar un radar. Es decir, ya sabes, lo de frenar ante un radar se va a acabar. El nuevo sistema contará con dos cámaras separadas por una pequeña distancia y que permitirá cazar a aquellos que solo cumplen con las normas de forma puntual. El funcionamiento es el mismo que un radar en cascada, pero con la ventaja de que se utiliza un solo aparato y no hay que mover a la patrulla con radar móvil. Las multas serán de 600 euros. Por otro lado, y siguiendo con la DGT, en la nueva ley de tráfico tiene pensado que los ayuntamientos españoles puedan cobrar más a los SUV, a los todocamino y coches de gran tamaño cuando aparquen en la vía pública, sea regulada o no. Es decir, los coches grandes, los SUV, pagarán más que los pequeños a la hora de aparcar.
Uh-huh. Bueno, ahí lo has dejado. Ya lo reflexionaremos tranquilamente. Las empresas de transporte por carretera tendrán que justificar por qué no están usando el tren o el barco. Esto es un nuevo varapalo para el sector de los transportistas.
Efectivamente, nuevo varapalo para el sector. El proyecto del nuevo Reglamento General de Carreteras, que está tramitando la Dirección General de Carreteras, obliga a las empresas transportistas dedicadas al transporte de mercancías de mayor volumen que justifiquen que no pueden moverla por tren o barco para poder solicitar el correspondiente permiso especial. Es llamado Plan Mercancías 360, con el que el gobierno intenta dar prioridad al ferrocarril y una vez más perjudicar, como decíamos, al transporte por carretera, a los camiones y a los camioneros, y que va en contra de la libertad empresarial. Toda una aberración para el mercado y el sector. La Asociación de Empresas de Transporte Especial, ASTRAE, y FENADESMER ya han alzado la voz y muestran su total disconformidad.
Genial. 546, Motorman. Atención, porque Disfrimur y también Cáritas, juntos en la creación de la Escuela de Conducción Transporte. Esto es todo un proyecto de integración. ¿El objetivo cuál es, Motorman?
Te cuento. La empresa de transporte de Disfrimur y Cáritas de Cartagena han formalizado un acuerdo de colaboración para la creación de la Escuela de Conductores para formar y emplear a personas procedentes de acompañamiento de Cáritas en la región de Murcia. Será un espacio para formar durante 3 años a unas 150 personas en el sector del transporte por carretera, tanto a nivel técnico como a nivel práctico. Y los alumnos que finalicen con éxito podrán firmar un contrato laboral por 6 meses con la empresa Disfrimur.
Es interesantísimo lo que nos acabas de contar y está francamente bien. Motorman, atención, porque la ley del cambio climático, aprobada por el gobierno, resulta que más de 1,000 gasolineras van a ser obligadas a instalar un punto de recarga eléctrica. Cuéntanos estos detalles, porfa.
Así es. Son más de 1,000 las gasolineras que en base a la nueva norma tendrán que instalar al menos un cargador para vehículos eléctricos. La norma fija como criterio el número de litros de combustibles comercializados que venden como su importancia en el suministro de la zona donde está ubicada la estación de servicio. Sí. Para ello, las gasolineras tendrán un plazo de entre 21 y 27 meses. Y de media, el coste para la estación de servicio de instalar un punto de recarga eléctrica está entre los 40.000 y los 70.000 euros. Y según la ley de hidrocarburos, que quiere cambiar el Ministerio de Transición Ecológica dentro de ese plan de cambio climático, pues bien, la estación de servicio, la gasolinera, podrá tener distinto operador, uno para carburantes y otro para el punto de carga eléctrica.
Uh-huh. Bueno, bien, bien, bien. Y ya por último, si te parece, queremos conocer cuáles son las novedades de la semana en cuanto a camiones.
Pues se trata de los camiones de la gama T-Height y C-K de Renault, nueva generación para ruta con cabina de piso llano, la C para distribución media y pesada, además de los K para los cometidos, las labores de construcción, tareas de construcción. En líneas generales, las novedades de la gama son mejoras en la zona de descanso, aerodinámica exterior y grupos ópticos. En cuanto a motores, nueva generación de tecnología turbo compound, es decir, más potencia, menos combustible, con un ahorro del 10% en carburante en los motores de 6 cilindros con potencias de hasta 520 caballos. Además, una nueva caja de cambios más rápida. Igualmente, contarán con el sistema de mantenimiento predictivo y la nueva gama de Renault Stack. Camiones cuentan además con ayudas a la conducción enfocadas hacia la mayor eficiencia en combustible.
Uh-huh. Genial, Motorman. Pues te agradezco un montón la información que nos das. Ya sabes que hay muchísima gente en el sector del transporte de la automoción en general. Hay muchísimos taxistas, mucha gente que ahora mismo necesita el coche, una furgoneta o un camión para subsistir y que están permanentemente atentos a lo que aquí en Poniendo las Calles nos vas contando. Alfonso, hasta el próximo lunes que te esperamos aquí. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, hermano. 5:49 con, atención, 42 segundos. Es el momento de darle la del pulpo a Carlos Herrera justo antes de que comience Herrera en COPE. Carlos, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la vida?
Razonablemente bien.
Vale, perfecto, perfecto. En cuanto a voces, ¿tú con qué voz te quedas? ¿Con Matt Monroe o con Lou Rawls?
Buf.
Buenas, ¿eh?
Las dos son muy buenas. Quizá Lou Rawls, pero... Uh-huh. Pero es que Matt Monroe es para mí mucho.
Bueno, pues entonces vamos a empezar por Lou Rawls. Y sobre todo, necesito sobre todo mucha concentración, porque más que una canción, esto es un recitar maravilloso. A ver qué te parece.
You know, it must have been cold standing there in my shadow.
¿Qué te ha parecido?
You never had the sunlight on your face.
Es que es... Es tremendo, él era actor de doblaje también, ¿eh?
Sí, justo. Sí,
además de cantante y tal.
Le llamaban el mudo.
And I was the one with all the glory.
Qué interpretación.
While you were the one behind me with all that strength. Just a face without a name. But I never even once heard you complain.
Eso te decía que Lou Rawls, quizá un poquito más que Matt Monroe, pero si tienes a Matt Monroe ahí, Matt Monroe cantaba hasta en español, cantaba bien. No sabía lo que cantaba, ni lo que decía, pero hasta ahí tuvo también gracia.
Y nunca lo intentó mejorar, porque incluso en sus conciertos Herrera mantenía esa pronunciación y esa forma de decir palabras que en nuestro diccionario no están. Mm. Pero bueno, él lo intentaba. Yo me imagino que tú te refieres a esta gran canción y esta gran versión del No puedo quitar mis ojos de ti.
Entre otras, sí, claro.
Me encanta Matt Monroe, lo que emociona a este hombre. Hoy cumpliría 89 años, ¿eh?
No puedo creer que es verdad.
Fíjate, podría estar perfectamente vivo, ¿eh? Sí, y murió hace muchos años, ¿eh? Matt Monroe. Sí.
En el 85 murió.
Sí.
A los 53.
Sí, es que el 85 parece que estuviera aquí, pero del 85 aquí ya han pasado.
Pues han pasado unos cuantos años. Fíjate, lo estábamos hablando antes en el programa, y es que llevamos 7 años, la séptima temporada, poniendo las calles. Se nos ha pasado el tiempo volando, Herrera, pero realmente ha pasado mucho tiempo.
Sí, señor.
Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar.
Yo me imagino que a Matt Monroe le metieron en el estudio, le empujaron, le dijeron, a ver, lee esta letra e intenta entonarlo y lo sacamos al mercado español.
Sí, esto normalmente se ha grabado siempre con uno al lado que te va diciendo, estrofa a estrofa, la pronunciación. Yo lo hice con Don McLean. Y ya te lo conté en aquella versión de Lloras que hizo.
Sí.
Y tienes que estar al lado diciendo, no, es Lloras, es Lloras, por favor. Y con este haría lo que pudieron,
Bueno, tú con lo friki que eres te comprarías el disco de los ensayos, ¿no?
Claro,
y de las explicaciones.
Fue con Rafael Gil, lo inolvidable aquel día allí.
Qué maravilla, sí. Qué maravilla.
Quiero mucho, mi bien compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito.
Pero es verdad que Matt Monroe no es solamente este No puedo quitar mis ojos de ti. Es que, por ejemplo, este es otro de los himnos de este hombre. El Nacida Libre, Herrera,
sí,
me parece espectacular.
Muy bonita canción. La canción era bonita, era la banda de una película, ¿no?
Uh-huh.
La película que creo que se llamaba Nacida Libre.
Nacida Libre también, sí.
No sé, una cosa de esta, de cachorritos, de leones en la selva y tal. Esas cosas que usan. Ya entonces ya gustaba mucho. Y la banda sonora de la película no se acuerda de nadie, pero la banda sonora me parece una creación única.
Oh, maravilloso, Herrera, maravilloso. Fíjate que de Matt Monro se puede contar un montón de cosas, pero los aficionados a la saga de James Bond, por ejemplo, quizás lo recuerden porque cantó el tema principal de esta película llamada Desde Rusia con Amor. O sea, que un hombre de estas características haya sido elegido también para la banda sonora de Van Morrison, digo, de Van Morrison, de James Bond, significa mucho en la carrera de este hombre.
Sí, ¿verdad? Sí.
Por cierto, Van Morrison ha suspendido los conciertos en España.
Anda, ¿y eso?
Dice que está constipado.
¿Pero qué le va a durar el constipado? ¿7 meses?
Bueno, como para decir, como que vaya al médico a pedir otra medicación. Imagínate el pollo que le puede montar.
Sí. Bueno, qué maravilla esto de John Barry, ¿eh? John Barry es un grandioso creador de bandas sonoras. Cuando digo grandioso, es grandioso, ¿eh? Y lo demuestra en la sutileza de esta maravilla.
Pues Herrera, con ella te dejo. Tienes por delante 7 horas de radio en directo, así que habitas de Kun.
¿Y por dónde empezamos hoy?
Herrera, yo creo que la mentira que les ha colocado Sánchez a Esquerra Republicana, que se la ha colado doblada.
Claro, que no sabemos cómo se pronuncia Netflix en catalán. Estoy yo dándole vuelta.
Claro, claro. Pues,
toda la mañana. Netflix, ¿cómo se dirá? Claro, en catalán. Claro. Cachis y la mar.
Pues por ahí van los tiros. Habitas.
Vale, habitas. Muy libre.
Escuchas Poniendo las Calles.